en Herrera en COPE.
Estar informado.
España es uno de los países de Europa con mayor esperanza de vida y también uno de los más envejecidos. El problema es que a mayor edad, mayor es la posibilidad de padecer enfermedades como el cáncer o la diabetes y tener problemas cardiovasculares o neurológicos. Una rama médica, la gerociencia, ya investiga cómo detener los efectos del envejecimiento. Carmen Lavallen.
El cáncer, la diabetes, las afecciones cardiovasculares o la demencia tienen en la mayoría de los casos como raíz común el envejecimiento. Más que afrontar estas enfermedades, la gerociencia busca impedir que las desarrollemos. A ello se dedican a María Cuervo de la Universidad Albert Einstein de Medicina en Estados Unidos.
Nuestros sistemas de defensa, de mantenimiento, se empiezan a deteriorar con la edad. Si pudiésemos evitar ese deterioro funcional que ocurre con la edad, eso en principio debería de retrasar muchísimo la aparición de estas enfermedades hasta el punto de que muchas veces te morirías incluso antes de que apareciesen.
Ya sea con intervenciones clínicas personalizadas, cambios de hábitos de vida o con fármacos actualmente en estudio, también va a ser posible mejorar la situación de quienes ya han enfermado.
Y en las carreteras, con el final del Puente de la Inmaculada, continúa la operación Vuelta a Casa. Tráfico espera hasta 6 millones de desplazamientos entre el viernes y hoy, así que vamos a ver qué tal se circula a esta hora. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En la entrada a Barcelona por la C-17 a la altura de Granollers, en la provincia de Toledo en la A-5, en el entorno de Maqueda ya en dirección a la Comunidad de Madrid, provocando hasta 3 kilómetros de retenciones y el corte del carril izquierdo. Más accidentes en la provincia de Cádiz en la A-7 en el entorno de los barrios ya en dirección a Málaga y un último en Tenerife en la TF-5 a su paso por San Cristóbal de la Laguna ya en dirección a la Orotava.
Y hoy es un día especial para la ciudad de Sevilla. Se ha sonado alrededor de las 6 de la mañana la reapertura de la Basílica de la Macarena. A lo largo de la madrugada ha habido una cola que ha reunido más de un centenar de personas que no han podido esperar más la llegada de este momento. Es la reaparición de la Virgen de la Macarena después de 4 meses de ausencia en los que se ha llevado a cabo su restauración. A cargo de Pedro Manzano. La veneración se prolongará hasta la jornada del miércoles en la Basílica. Y en Tenerife continúa la búsqueda de una persona desaparecida tras el golpe de mar acaecido en la tarde del domingo en la costa sur de la isla. Como te hemos avanzado, se ha confirmado la trágica noticia de una cuarta víctima mortal como desenlace del accidente. Una mujer que había sido sacada del mar en parada cardiorrespiratoria y que ha perdido la vida en el hospital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mañana vuelve la Champions para Atleti y Barça. Rubén Vasco.
Los rojiblancos jugarán en el campo del PSV y el Barça recibirá al Eintracht. Y ya conocemos la lista de convocados por el Cholo Simeone con un regreso y una baja por lesión. Lenglet se queda fuera por una contractura muscular que sufrió durante el partido del fin de contra el Athletic y vuelve a la convocatoria Johnny Cardoso. Y en la Liga anoche el Real Madrid perdió 0-2 contra el Celta con 2 goles de William Swedberg, Fran García y Carreras. Acabaron expulsados y este miércoles contra el Manchester City no estará disponible Eder Militao, que ayer sufrió una preocupante lesión y hoy pasará pruebas médicas. Además, esta noche se cierra la 15ª jornada con el Osasuna Alavés, que podrás escuchar desde las 9 en tiempo de juego.
Y ahora seguimos en Herrera en COPE. María José.
Aquí estamos, hijo, como todos los días.
A ciegas, ¿no? Hoy qué fiesta, no me vas a dar un... nada, ¿no?
Estoy pensando que a lo mejor te doy una pista.
Venga.
Te voy a dar una pista así a lo largo del programa, el día de antes, cuando uh-huh. acabemos. Y mañana de... no sé. Bueno, pero no lo sé, pero tiene que ser una pista enrevesada, que vale. Si no va a ser muy fácil.
Vale.
Bueno, Alberto Herrera Montero, imagina que no pudieras estar cerca de una wifi.
Vale.
Que te empezases a sentir mal.
Uh-huh.
Que se te hiciera insoportable trabajar.
Uh-huh.
Que te pasara lo mismo con los perfumes.
Con los perfumes.
O con los potenciadores de sabor.
Vale.
O con el microondas.
Uy, no consigo relacionar.
O con un fluorescente de la cocina.
Me está dejando loco.
Y te sintieras muy mal, porque tu vida se limita muchísimo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues hoy te voy a presentar a Yolanda. Mira, hoy, Alberto, hablamos de la sensibilidad química múltiple, Vale. Y de la electrohipersensibilidad. La verdad es que son diagnósticos controvertidos y en ocasiones no están reconocidos. Uh-huh. Los síntomas no son comunes, a veces son inespecíficos. Esos síntomas, fatiga, problemas de concentración, dificultades para respirar, manifestaciones cutáneas, gastrointestinales, ansiedad, se atribuyen a la exposición a niveles bajos de sustancias químicas de uso común. Uh-huh. Pero claro, hay gente que es muy sensible a todo esto. Uh-huh. Yolanda Aguilera es técnico de laboratorio y estuvo más de 20 años como interina en un hospital público. Está diagnosticada con sensibilidad química múltiple y con un grado de discapacidad reconocido entre el 33 y el 44%. Anda. Esta trabajadora solicitó una adaptación de su puesto como técnica de laboratorio a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en su hospital. Y a pesar de su solicitud y del reconocimiento de su diagnóstico, no se le concedió la adaptación. Fue despedida del centro alegando incapacidad funcional para el puesto, claro, lo que le supuso pues perder su estatus profesional después de 2 décadas de servicio. Pero entonces solicitó reincorporarse a su plaza en excedencia como ordenanza, que está gestionada por la Administración Autonómica. Y desde Función Pública se pusieron en contacto con ella y le ofrecieron la posibilidad de adaptar su nuevo puesto.
Muy bien.
Ella dijo, bueno, estas son mis necesidades, un puesto lejos del núcleo urbano de Madrid, sin contacto estrecho con mis compañeros y un entorno libre de productos irritantes. Uh-huh. Y le dijeron que sí, Alberto.
Bueno, oye,
le dijeron que sí. Tras tomar posesión fue valorada de nuevo por el Servicio de Salud Laboral, quien confirmó su situación y avaló la adecuación. El nuevo puesto fue adaptado según sus condiciones, garantizando un entorno compatible con su patología. Así que lo primero que hay que hacer es felicitar a Yolanda. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenas, Yolanda.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Lo primero, Yolanda, ¿cómo de cómoda estás en tu nuevo puesto de trabajo? ¿Cómo desarrollas tu profesión?
Pues estoy muy bien, estoy muy contenta poder trabajar de nuevo. Pensé que nunca más iba a poder trabajar, claro. Nunca más iba a poder volver a conducir, nunca más iba a poder hacer muchas cosas, pero bueno, pues ha sido el comienzo y la verdad que muy bien.
Yolanda, desconozco creo que todo acerca de la sensibilidad química múltiple y me gustaría que lo primero que me digas si hay algo que podamos hacer para mejorar las condiciones en las que tengamos esta conversación o si estás completamente cómoda con...
No. Sí, sí, estoy muy bien.
Vale,
Yo tengo sensibilidad química múltiple, afortunadamente no he desarrollado electrohipersensibilidad. Uh-huh. Cuando te diagnostican de esta enfermedad te dicen que tengas mucho cuidado de no desarrollar electrohipersensibilidad y al revés, gente que desarrolla primero electrohipersensibilidad y después sensibilidad química
múltiple. Necesito saber por qué, Yolanda, es decir...
No te lo puedo explicar ni lo sé, nada más que los médicos te lo dicen, cuídate mucho, que te quedes solo con esto y no desarrolles más.
Vale, porque igual si nos puedes ayudar contándonos cuándo empezaste a notar que ciertas sustancias o entornos te provocaban ciertos síntomas.
Bueno, yo es que fui un poco torpe. Yo empecé, tengo 59 años ahora y con 45 me empecé a encontrar muy cansada, como muy cansada. Iba al médico y me dice, no, es que ya las mujeres con esta edad, pues es normal, no te preocupes, pero yo veía que el resto de mi entorno que no. Y estuve pues como 2 o 3 años solamente con mucho cansancio. Luego ya me empezó mucha disnea también, solamente cansancio y disnea. Y me decían los médicos que no tenía nada. Yo iba al médico y me decían que no. Y yo decía, pues es que seré muy blandita. ¿Qué blandita soy? Porque no, todas las mujeres con esta edad es normal.
Me preocupa un poco el comentario, ¿no, María José? Además te veo haciendo...
Sí. No, es que claro...
Es que te lo hacen creer, te hacen sentir así.
Claro, es que las mujeres tenemos... Bueno, para las mujeres mucha gente tiene excusas, ¿no? Sobre las cosas que nos pasan y todo lo atribuyen, pues eso, pues a nuestro ciclo, a la menopausia, a la edad que tenemos y
demás. Es lo que hay, ¿no?
Claro, sí. Exactamente.
Ya.
Luego ya más tarde pues me empecé a encontrar cansadísima, pero cada vez más cansada, pero notaba que el fin de semana me recuperaba. Uh-huh. Uy, el fin de semana, el lunes iba al trabajo, iba en el tren, iba pensando, uy, qué bien me encuentro, pues hoy voy a aprovechar, voy a hacer esto, lo otro. Incluso alguno pedí algunas citas para asuntos que tenía que resolver por teléfono y cuando salía del trabajo ya salía hecha polvo que no podía. Porque... Y ya lo empecé a asociar con el trabajo.
Porque el trabajo. Yolanda, ¿podrías explicarnos cómo describirías tus síntomas en un día normal de los que tenías antes en tu trabajo? Es decir, acerca de lo que decía María José, ¿no? Es que además ha dado muchísimos elementos que yo no sabía relacionar unos con otros, pero igual nos ayudaría eso, saber cómo te afecta, ¿no? La exposición a ellos.
Bueno, a mí la exposición siempre me da mucho cansancio, me da disnea y luego ya sorpresa, luego ya cualquier cosa. Yo siento una desregulación del sistema nervioso central y me puede afectar a cualquier cosa. Un día voy caminando por la calle y no voy a casa de una amiga que he ido un millón de veces y soy incapaz de orientarme. Sé perfectamente dónde estoy, sé a dónde voy, sé todo, pero no encuentro el camino. No me puedo orientar, ¿no? Pues otro día, pues en el trabajo tengo que atender un aparato. Cuando pita, el aparato está pitando, lo oye todo el mundo y yo no oigo el aparato. Pero no es posible. Era cosas que no tenía nada que ver una con la otra, a cuál más dispar, todos los días en urgencias, en el médico. Lo que me pasaba ayer ya no tiene nada que ver con lo que me pasa hoy. Ayer estaba ciega, hoy estoy sorda, ayer me perdía por la calle, hoy me hago pis encima. Cada día una cosa totalmente dispar con la otra, de locura de que me decían que estaba loca.
Claro. Yolanda, ¿descubriste qué era lo que realmente te afectaba? ¿Qué es lo que te provocaba todo eso?
Sí, los productos químicos que utilizábamos en el laboratorio. Yo debuté en esta enfermedad ya con un grado 4, que es el peor, el más grave, y ahora afortunadamente he dejado mi trabajo, pues la sensibilidad química múltiple no se cura, es crónica, pero yo ya no estoy en un grado 4, tengo una burbuja, me muevo en una burbuja más amplia, ¿no? Que no podía salir de mi casa. No podía salir de mi casa para nada, se me hacía impensable. Entonces, al dejar el trabajo y dejar de manipular estos productos, pues poco a poco he ido mejorando.
Claro, bastante. Porque en Yolanda, muchas veces cuando a alguien le pasa algo que no entiende, que no comprende y no sabe, pues ayuda mucho pues encontrarte con otros casos y que te cuenten. Y ¿ha sido sencillo, complejo en tu caso?
Ha sido complicadísimo. No creo que haya hecho yo nada en mi vida tan complicado como esto. Conseguir este diagnóstico, conseguir la incapacidad, la adaptación de puesto, conseguir la incapacidad para mi profesión habitual. Yo creo que es la prueba más dura que he pasado en mi vida. Ha sido lo más duro que he hecho.
Yolanda, ¿quién fue la primera persona que te dijo... A lo mejor, Yolanda, esto es sensibilidad química múltiple. ¿Quién fue la persona que te dio la pista o el camino que te lo enseñó? ¿Quién fue?
Bueno, realmente así, la primera doctora que me lo dijo, la doctora Ojeda. Me dijo, esto que tienes es sensibilidad química múltiple. Yo no soy especialista en esto, no te puedo tratar, pero me he encontrado con muchos pacientes que buscando un diagnóstico, luego con el tiempo, pues hemos visto que lo que tenían era esto, sensibilidad química múltiple, y fue la doctora Ojeda.
¿La doctora Ojeda es ginecóloga?
No, la doctora Ojeda es alergóloga.
Ajá.
Okay. Alergóloga. Sí, porque yo estaba ya a última hora, ya estaba segura que a mí era un producto, que yo tenía una patología alérgica y que era algún producto en concreto lo que a mí me estaba haciendo lo que a mí me estaba haciendo daño. Y ella me dijo, Yolanda, no, te voy a hacer todas las pruebas alérgicas a todo, pero no es un producto, es sensibilidad química múltiple. Yo no sabía ni lo que era, claro.
Y Yolanda, ¿cómo es un día ahora en tu trabajo? Descríbenos, pues no sé, tu oficina, ¿cuáles son las cosas que te permiten desarrollar tu trabajo a gusto y tranquila?
Pues yo me levanto por la mañana, mi marido me lleva a una parada del autobús donde cojo un transporte que hay para la empresa, trabajo en la finca El Encín, y él me lleva en el coche, yo no puedo montar en transporte público, ni en taxi, ni en autobús, o sea, puedo montar un día, 10 minutos, pero una rutina habitual, no. Entonces me lleva él en el coche, yo monto en este autobús, que es un autobús que solamente va a esta finca, Uh-huh. Estoy allí con mi... voy solamente con compañeros. Este autobús no va nunca lleno hasta arriba de gente. De hecho, cada uno vamos sentados en un asiento. No se sienta nadie al lado. Uh-huh. Y llegamos a la finca Lencín, que es una finca que está en Alcalá Meco, en la A2, uh-huh, en el kilómetro 38. Uh-huh. Y pues llego ahí, voy al vestuario, me cambio, que era una prueba de fuego para mí, lo del vestuario. Uh-huh. Y me pongo mi uniforme y me dirijo a mi puesto de trabajo, que es una garita de vigilancia, vamos, yeah, de vigilancia, porque, de identificación de accesos, control de accesos.
Porque,
ahí...
Yolanda, fíjate, ahora a raíz de tu relato estaba pensando que has encontrado una alternativa en el trabajo, cosa que celebro y por la que te felicito, pero en tu vida social supongo que la sensibilidad química múltiple te seguirá afectando, ¿no? Pues me decías ahora taxi, coches y
sí,
tal.
Sí, sí, no tengo vida social. No tengo vida social.
Pobre.
Yo cuando empecé con esta enfermedad teníamos una casa en un pueblo. Tuve que estar aquí en esta casa 2 años. Estuve aquí encerrada. Menos mal que tenía esta casa, porque hay gente que no tiene una casa en el pueblo. Este pueblo está muy cerquita de Madrid. Mi marido teletrabaja 2 días en semana y el resto iba y venía.
Tremendo.
Todos los días a Madrid a trabajar. Mis hijas se quedaron en casa en Madrid. Yo me tuve que venir aquí y no, vida social no tengo. A veces venía alguien a visitarme, para venir a visitarme tienen que hacer un protocolo, lo hacían muy bien, ¿no? Pero a veces alguien pues de la familia o más cercanos pues venían muy bien, pues sin perfume, sin nada. Luego por la noche se quedaban a dormir, abrían la maleta y cuando sacaban el pijama ya pues eso ya me producía una crisis, porque el pijama pues se les había olvidado, ¿no? Que tiene que llevar un protocolo, toda la ropa que vas a utilizar, que no esté lavada con suavizante, que esté lavada con un detergente ecológico. O sea, que es muy complicado, te quiero decir con esto, sí, que es sí, que es muy complicado lo de tener vida social.
Ya veo, Yolanda.
Flipante.
Es tremendo.
Entonces,
es
muy flipante, las reuniones, pues, familiares, que ya lo sabe todo el mundo, que ya... Y las personas, pues, de uno en uno. Tú no ir a casa de nadie, ni nadie que venga a tu casa, porque el olor queda luego. Y no puedes sentarte en tu propio sillón o...
Madre mía. Pues oye, si bueno, que la gente sepa y que sepa que esto existe, la sensibilidad química múltiple, y que también lo sepan los grandes laboratorios, ¿no? Que busquen, pues yo qué sé, soluciones, porque es verdad que, bueno, has encontrado una para el trabajo, pero, joder, no sé. Sí, no, que me parece tremendo tu caso. Además, no había escuchado nunca un caso como el tuyo, Yolanda, y no sabes lo que te agradezco que hayas entrado con nosotros por teléfono a esta hora y que nos lo hayas contado. En todo lo que te podamos ayudar tienes en nuestro teléfono, lo que necesites.
Muchísimas gracias.
Te mandamos un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Yolanda.
Gracias.
Hasta luego.
¿Qué caso, María José?
Que es alucinante, claro.
Es alucinante.
Es que estas son reacciones ante estímulos ambientales que no tienen relación entre sí. O sea, es que es
que además, ¿tú lo conocías antes de encontrarte el caso? Pues yo no sabía lo que existía. No sabía ni que existía.
Yo no lo sabía, la verdad. Y claro, cuando conocí el caso dije, bueno, tenemos que hablar de esto. Porque, ¿sabes lo peor de todo esto, Alberto? Que como el diagnóstico es muy complicado, esta gente, ella lo dejaba caer. Pues pasa por floja, por vaga.
Es tremendo.
Y lo que
que me decías tú de tienes 45 ya, va siendo normal, ¿no?
Claro, bueno. Te dicen, hombre, ya, pero es que te estás acercando, esto es perimenopausia, es que estos síntomas, cada mujer es un mundo, claro, no, sí, cada mujer desde luego es un cofrecito, porque hay que ver la laja que te espera por dentro. Pero efectivamente, hombre, hay que darle una vuelta al asunto, porque estas reacciones de nuestro cuerpo no están del todo estudiadas ni controladas, por supuesto.
Desde luego. Mari, hablamos mañana.
Muy bien, hasta mañana.
Chao.
Un besito, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Esta Navidad.
Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos lo hemos vivido, barra sufrido este fin de semana, el centro de las ciudades españolas, que ha sido un auténtico hervidero. Apenas se podía dar un paso por según qué calle. Yo, porque celebro por los comercios que, pues joder, pues hacen el diciembre. Eso que se dice en agosto de agosto, pues el diciembre, ¿no? Fíjese, solo en Gran Vía, en la Gran Vía de Madrid, este puente ha batido un récord de peatones. Más de 700.000 personas han paseado este sábado, de sábado a hoy, a lunes, en la Gran Vía. Una cifra que sube a 1,4 millones, si lo unimos al fin de semana del Black Friday. Claro, la imagen de las calles llenas es común en todas las ciudades españolas. Por eso el puente de diciembre es uno de los más esperados por el comercio. Pero claro, hay un aspecto de esta campaña que quería comentarle. El afán por tener productos de marca y no poder o no querer pagarlos lleva a mucha gente a acudir a falsificaciones. Y la primera puerta de entrada son las compras online. Victoria Ballesteros es una experta en falsificaciones, pero porque se lo estudia y no porque sea usuario.
Eso, porque me lo he estudiado. Es que no veas lo que ha mejorado esto, ¿eh? De aquello cutre que veíamos antes, ahora hay algunas que a ver quién las distingue. Está la cosa mucho más complicada.
Sí, porque además los datos aumentan significativamente cada año y la mayor parte de las falsificaciones no llegan con esos paquetes que recibimos en casa o en un punto de recogida. Es decir, es una cosa online o también funciona en el mundo analógico.
No, bueno, la mayor parte del problema te entra directo al buzón, ¿no? Este año vamos a tener un récord histórico, ¿no? De envíos, 125 millones de entregas en la campaña de Navidad. Tú fíjate la cantidad de paquetes que llegan a cada casa. Con 125 millones de entregas. Dice, hay picos de 5,5 millones en los días previos, ¿no?, a Navidad y a Reyes. Dentro de toda esa paquetería, muchos entran por la aduana, ¿no? Con miles de productos falsificados. Uh-huh. Se suponen ya el 7% de todas las importaciones que entran a la Unión Europea. Esos son los datos que maneja la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, aunque es difícil de saber, pero que llegan, llegan.
Claro, o sea, es decir, estamos hablando de lo que se incauta o de lo que imaginamos que entra y que, vamos, que la cifra se podría multiplicar por mucho. ¿Entiendes?
No, se podría multiplicar porque de esos son los containers que pillan ahí en las aduanas, pero eso es solo la punta del iceberg, ¿no? El año pasado se requisaron más de 6,1 millones de productos falsificados valorados en más de 250 millones de euros. Pero por cada producto falso que llega, que se incauta, que pillan ahí en la aduana, ni se sabe cuántos entran sin detectar. Es que la propia Unión Europea reconoce que no existen datos que permitan saber qué porcentaje exacto de los paquetes que entran llevan productos falsos, pero sí admiten que el flujo es masivo y creciente.
Acabas comprando porque cuestan 2 duros, picas, pides, te llega y ves que pues la calidad suele ser pésima.
Para lo mismo y más barato, pues sí lo uso.
Yo prefiero comprarme una camiseta verdadera porque al final la calidad del producto se nota.
¿Cuánto daño hacen las falsificaciones sobre todo a fabricantes, ¿no?, y al comercio en particular?
Sí, no. Las industrias más afectadas, que son la moda, la cosmética, los juguetes y el deporte, se calcula que pierden más de 16.000 millones de euros al año en Europa por culpa de las copias. Solo la moda pierde 12.000 millones, la cosmética 3.000, los juguetes, el deporte. Es que tú vas por la calle, Alberto, y todo el mundo lleva la camiseta de su equipo. Y digo yo, pero si son de 70 euros para arriba. Pero
digo,
¿cómo
puedo? Y 70 euros, dice. Y eso era hace 10, ¿no? Y 120 nada más que quiera uno de la liga. No, es que te lo digo porque, claro, ahora que me he puesto yo a comprar regalos y tal, me he ido a Pidetura del Betty, que tenemos precio que, bueno, es desorbitado.
Pues claro, y luego en el metro también. Yo veo bolsos. Bolsos caros de verdad. O sea, no cuadran todas esas cifras, ¿no? Y las empresas españolas pues también lo notan. No pueden competir con precios imposibles o con productos que aparentan ser originales, pero no cumplen normativas ni derechos laborales. Esto nos lo explicaba Neus Soler, que es experta en economía y marketing.
Tenemos que llegar a la gente joven a concienciarles que comprar falsificaciones es que no es de moda, es que es algo cutre, es que es algo que además eres cómplice de todo este daño que se está originando. Y sobre todo, el consumidor pierde sus derechos.
Bueno, estábamos escuchando, ¿no?, a Neus. Era Gerard Yu, que es el director de la Asociación para la Defensa de la Marca, y se refería a los jóvenes porque son precisamente los jóvenes de 15 a 24 años los que más compran falsificaciones, ¿vale? Los que más se decantan por este mercado. Uh-huh. Tengo que decirte que en general, Alberto, en España somos bastante piratas. ¿Sí? O sea, sí, muy piratillas. Somos el segundo país de la Unión Europea que más productos falsificados compra intencionadamente, solo por detrás de Bulgaria. Madre, o sea, 2 de cada 10 españoles reconoce haber adquirido algún producto falso. Y yo iría un poco más allá de mi área, ¿no? De mi área, que es la económica. O sea, es un poco la cultura del quiero un no puedo, ¿no? De que queremos llevar la marca, pero no tenemos dinero para pagarla. En el caso de los jóvenes, no tienen el dinero y sus padres, además, a lo mejor no se la pueden comprar o no se la quieren comprar porque no tienen por qué llevar cosas de 200 claro. euros, pero es muy tentador, ¿no? Entonces, haría un análisis un poquito más profundo de por qué tendemos a comprar cosas que a lo mejor valen 150 euros en el mercado real y nos las compramos por 25, no, cuando en realidad no podemos permitírnoslo.
Ay, que dices tú que esto son pérdidas millonarias de que sí, billetes y puestos de trabajo, ¿sabes?
No, bueno, es que lo de los puestos de trabajo no lo pensamos, ¿no? O sea, nunca pensamos, bueno, es que yo estoy haciendo este daño, pero es que la cifra es muy contundente, ¿no? La Unión Europea calcula que las falsificaciones provocan la pérdida de 200.000 empleos al año en Europa. En España, la estimación es de unos 15.000 puestos de trabajo perdidos si todo ese mercado llegase a las tiendas. O sea, si todo eso que compramos falso se comprase de verdad en las tiendas. Es decir, que cada vez que optamos por una falsificación, lo que hacemos es debilitar a las empresas que sí pagan impuestos, que sí cumplen normativas y que sí contratan trabajadores con todos sus derechos, ¿no? O sea, que detrás de ese chollo hay muchísimo más.
Bueno, pues responsabilidad a la hora de comprar. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer con su dinero, pero ahí están los datos encima de la mesa. Victoria, gracias.
A ti.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
La espera ha terminado. James Cameron te invita a regresar a Pandora con Avatar Fuego y Ceniza.
Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Descubre nuevos clanes, peligros y amenazas.
¡Debemos luchar!
Avatar Fuego y Ceniza, 19 de diciembre solo en cines, en un espectacular 3D y otros formatos premium.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te sabes, amigo, al que a partir de una hora es mejor no cogerle el teléfono? ¿Sabes? Porque siempre le acaba haciendo el lío. Que uno se quiere quedar tranquilito en pijama, con la mesa camilla, con la bata puesta y acaba pues, desayunando churro a las 6 de la mañana. O eso, o agarrado a un piano de un piano bar cantando con... Bueno, es que ese amigo, ese impulso de hacer malicias a ese amigo, le vamos a empezar a llamar, y ahora le cuento por qué, el perro que fuma.
Quemaron 4 bancos y descalzos nos dio por correr. El laberinto hiciste derrapando por la calle P. La flor innata de la tierra que a mí me bajó del tren. Del rollo me la pica, rebota en las costillas. Somos lo que ves.
Ay, 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 ay. Yo me quiero morir contigo.
Falta con mi Willy.
Ay, 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 ay. Yo me quiero morir contigo.
Yo sé, Willy, que tú ya estás fuera de las noches. ¿Sabes lo que te digo?
Pues estoy con medio pie fuera, pero todavía hay uno que se mete.
Willy Bárdena, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Mano. Acaba de llegar Antón aquí también.
Antón Carreño, ¿cómo estás?
Espera, es que se está.
A ver.
Siéntate, rápido.
Vamos allá, está Antón Carreño sentándose ahora mismo en los micrófonos.
Buenas,
de
Alberto,
Cope.
¿Cómo estás?
De Antón, de mi alma, que te quiero. ¿Cómo estáis los dos? ¿Bien?
Muy bien.
Muy bien, muy contentos. La verdad que ha sido un lanzamiento de disco como hacía tiempo que no nos pasaba. O sea, estamos viviendo como un nuevo renacer, ¿no? Como, no sé, como sentimos como que volvemos a estar de moda. No sé, se habla, las canciones funcionan todas como un tiro.
Pero tío, siempre os han funcionado todos los discos que habéis sacado, Willy.
Sí, no ha funcionado y sobre todo siempre nunca hemos dejado de vender entradas y de llenar y tal. Pero es verdad que en los últimos 2 discos, como que había habido como 2 o 3 canciones en el disco que habían funcionado muy bien y el resto como que se habían perdido un poco también en la nueva manera que hay de escuchar música y demás. Y en este es que están funcionando todas como un tiro, o sea que estamos felices.
Ya. Oye, Choni, ¿quién es el perro que fuma para ustedes en el grupo?
Me encanta que me llames Choni aquí también. El perro que fuma al final puede ser cualquier cosa. Un amigo o algo que te dé pereza o quieres hacer dieta y de repente dices, bueno, mañana empiezo y me tomo la pizza o la hamburguesa hoy. Es ese sentimiento de ese diablillo que te habla y te dice, oye, mañana ya empieza a hacer lo que realmente quieres y hoy tómatelo de descanso. Y entonces te aleja un poco de al final a lo que tú quieres llegar, que es la mejor versión de ti mismo. Y bueno, yo creo que todos tenemos un poco el perro que fuma dentro, que puede ser eso, alguien externo o tú mismo a veces.
Oye, ¿tú estás lesionado?
Yo estoy lesionado, sí, de la rodilla.
¿Qué te ha pasado, hijo mío?
Siempre estoy lesionado de la rodilla, porque las tengo las 2 rotas.
¿Qué te ha pasado? ¿Pero con el surf o con el fútbol o qué?
Siempre es con fútbol.
¿Siempre es con fútbol? Sí. Ya.
Oye, lo he dejado ya, que es que eso yo creo que es para gente más joven, que no somos jóvenes, pero yo tengo ya 30 y...
Es que me han contado, Willy, que os jugasteis literalmente jugando al fútbol, ¿cuál es la canción del disco que saldría como single? ¿Esto es verdad o no?
Eso es verdad. Hicimos, bueno, una serie... Íbamos a hacer un decatlón, que acabó siendo un duatlón, pero sí, hicimos ahí... Es que yo en el fútbol soy una cosa, o sea, terrorífica.
¿Pero con lo que te gusta a ti?
Con lo que me gusta. Por eso ha sido una gran frustración en mi vida. Yo pedía ser normal al fútbol y no, era muy, muy malo. Hicimos ahí un campeonato de tiros al larguero y de cosas así y al final gané yo.
Empatamos, yo creo. Todo el rato empatábamos. O sea, yo le di al larguero un momento así de tensión y de último tiro y le conseguí dar. O sea que, ahí estuvimos.
Oye, Choni, a ver, este álbum es... yo es que, claro, he estado en prácticamente todos los vuestros y yo lo que encuentro en este es quizá un poquito más de reposo, más tranquilidad. ¿Os hacéis mayores o estamos buscando cosas nuevas en la música?
Nos hacemos mayores, sí, o sea, es un poco inevitable, pero A ver, el disco no está grabado en este año de descanso, o sea, que está grabado también en el momento que estábamos de conciertos y de gira, pero yo creo que eso, que las cosas de las que quieres hablar o lo que tú vas sintiendo dentro, pues va siendo todo un poquito más maduro. No dejamos de ser gente divertida, gente que luego en los conciertos pues crea una fiesta, pero es inevitable hablar de otras cosas un poquito más profundas.
Ya. Que Willy, por cierto, es que claro, aquí hay que explicar una cosa. Que ustedes dos nacéis como dos solteros en el grupo y ahora hay uno casado y otro, bueno, que por ahí anda por los lares, ¿no? Aunque ya haya cumplido 30 años. ¿Eso va cambiando la dinámica del grupo o no?
Bueno, cambia la dinámica de la vida, digamos, no tanto del grupo, ¿no? Al final, pues es verdad que empieza Taburete, Antonio y yo nos vamos a vivir juntos a una casa que la llamábamos Villa Joda, en la que era...
¿Alguna vez estuviste por ahí, ¿no?
Sí.
Había fiesta continua donde iba entrando, saliendo gente, entrando, ¿no? Y fueron unos primeros años muy divertidos, pero yo creo que tampoco puedes aguantar una carrera musical así, ¿no? Al final, la estabilidad también es fundamental. Y sobre todo, bueno, pues el tener una vida variada en cuanto a eso, pues está bien pegársela de vez en cuando y tal, pero yo ahora lo que más valoro sin duda son otras cosas, es la montaña, es viajar con mi mujer, con mis amigos, es una tarde viendo películas en casa, no sé, es otra cosa, creo que son distintas etapas, pero seguimos teniendo un alma al final, como has dicho, el perro que fuma, uno lo lleva dentro y al final, bueno, pues luchas contra él muchas veces, pero a veces es inevitable caer en tu propia naturaleza.
Me ha encantado, Choni, Willy, este Tan Desconectados.
Tú y yo solos en la misma sala, noto algo raro en el ambiente, hasta parece que la sal no sala, que la nevera se siente caliente, y yo sin darme cuenta en qué momento terminamos tan desconectados. Mismas alas, si me haces daño tú ya no lo sientes, no entiendo cómo cambia todo y nada, hasta parece que ahora te arrepientes, y yo sin darme cuenta en qué momento terminamos tan desconectados. Y no te vas, pero siento que no te has quedado, y no me das todo lo que me has quitado. Si no me voy es porque yo no me atrevo, aunque seamos dos extraños bajo el mismo techo.
¿Cómo evoluciona yo, que os conozco desde el principio, lo veo? Tu evolución en la composición es tremenda, Chon, esta canción es preciosa.
Muchísimas gracias, joder, qué ilusión que me digas eso.
¿De dónde sale y cómo te encuentras tú ahora componiendo, tío?
Bueno, sale antes de grabar este disco, yo lo dejo con mi pareja, que ya tenía una relación larga, llevábamos 6 años, y bueno, habla un poco de ese momento en el que la rutina te come y pues ya como que se apaga la llama, más o menos. Entonces yo la escribo además creyendo que es un sentimiento general y luego me doy cuenta que lo que estaba hablando es que me pasaba a mí. Pero bueno, habla un poco de eso, yo creo que se entiende muy bien la letra. Y bueno, al final yo en el momento que lo hago estoy muy triste, lo estoy pasando muy mal. Pero ahora, con el otro día, cuando la presentamos en la Riviera y cuando veo las reacciones de la gente y tal, ya ese sentimiento triste se convierte en algo alegre.
Eso es curioso, ¿no? Claro, es decir, como un periodo en el que lo has pasado mal y se convierte en algo en lo que no... Es decir, yo pienso en traumas pasados, ¿no? Y digo, pues bueno, imagínate que yo tengo escrita una carta de tal, pues volver a leerla, a lo mejor me vuelve a aparecer ese trauma, ¿sabes?
No, pero es lo bonito de la música, que pasas de tú estar muy triste y hacer algo que realmente es triste en cuanto a contenido, a verlo delante de un montón de gente, cantarlo con miles de personas y que lo estén cantando contigo con una sonrisa, entonces se transforma esa sensación. Es como de los momentos malos, al final se acaban sacando cosas bonitas y alegres. No sé,
¿te pasa lo mismo, Willy?
Sí, la verdad que sí. Es que al final, estas canciones, por ejemplo, de este último disco, hay muchas compuestas. O sea, por ejemplo, esta De Menos, que es una canción en la que hablo de que echo de menos a mi madre, ¿no? Por ejemplo, hay una canción bastante triste, pero cuando todo ha pasado y vives otro momento de tu vida, ya esa canción la cantas de otra manera, la cantas sin dolor, la cantas, bueno, sabiendo lo que viviste y lo que pasaste, pero valorando el momento en el que estás ahora.
Oye, ¿cómo se os ocurre anunciar un concierto pero sin decir el sitio al que vais a hacer concierto? ¿Esto quién se le ocurre?
Pues esto no sé a quién se le ocurrió.
Se me ocurrió a mí. Se me ocurría a mí, no sé, nos parecía chulo darle un poco de mística a la presentación.
La lleváis sin actuar un año y decís, venga, vamos a actuar, pero no decís el sitio en el que vaya a actuar.
Nah, la verdad es que fue gracioso y la gente, lo contamos el día anterior, entonces la gente ya sí que la semana de antes estaba como loco, en plan, oye, ¿qué dónde coño es? O sea que...
Claro.
No, la gente hay que contárselo bien, además, porque es que incluso cuando tú pones una publicación y explicas todo, te llegan 200.000 dudas, pues imagínate cuando encima no has dicho, claro, no has dicho lo que dónde va a ser. Pero es que fue un éxito el concierto, fue una locura. O sea, había nervios al final, después de 11 meses sin tocar, pues estás un poco... Habíamos ensayado un montón, pero hay unos nervios... Incluso hubo algunos fallos y tal, pero la energía que se creó en la Riviera fue una locura, la verdad. Uh-huh. Y tenemos muchas ganas, además de esta primera parte de la gira, hacer volver a esas salas míticas. Está muy bien, los Withings y todo esto son una maravilla, pero...
Eso os iba a preguntar, porque tenéis también salitas como de la, no sé, sí, las primeras giras que hicisteis, ¿no?
Sí, son todos salas entre 900 y 3.000, más o menos.
Ah, bueno, pues ya no son salitas.
Sí, ¿cómo? Bueno, son salas, pero tienes al público ahí al lado, ves las caras, alargas las manos y les puedes tocar, es todo como un poco volver a los orígenes. Uh-huh. Y la verdad que tenemos unas ganas de empezar el día 16 en Santander, que empezamos, y ya todo lo que venga, estamos locos por empezar.
Uh-huh. Sabéis que hay ADN, ¿no? Y el ADN Taburete suena esto, ¿no?
He venido a verte a una playa de Oaxaca, a que me cuentes cómo te va de ese lado. He soñado tan fuerte que hasta sé lo que nos pasa cuando estamos tan a gusto aquí tumbados. Y es que en tu habitación se me ha roto el reloj, o el tiempo es el que se ha estirado. Se llenó el corazón y he perdido la voz por todo lo que te he cantado. Son tuyas todas mis palabras. Te aviso por si no puedo cantarlas. Y las flores me despejan.
Oye, ¿cómo es esto de la escenografía de la gira? ¿Qué vais a hacer nuevo? Porque me dicen por aquí, oye, se han currado bastante la escenografía. Y digo, a ver, ¿esto qué es?
Bueno, nosotros siempre habíamos ido con un escenario bastante desnudo en toda nuestra gira, nuestra etapa. Y al final, bueno, teníamos una pantalla con unos visuales, algunas luces y tal, pero queríamos darle un punto más. Llevamos un año parados, nos ha dado tiempo a prepararlo, entonces... Vamos a hacer algo muy bonito. Hemos puesto un telón, como unas lamparitas. Hemos generado como si fuera una especie de salón. Nosotros salimos guapos, vestidos, con traje o con algo similar. Entonces, el otro día la gente lo valoró mucho. Como siempre nos habían visto de una manera buena, pero sin mucha parafernalia detrás nuestro, yo creo que se valoró muy bien. Es una cosa que yo creo que teníamos que trabajar y que por ahora, el otro día en la Riviera, quedó súper bonito.
Qué bien, tío. Sí. Qué bien. ¿Tienes ganas, Willy, de la gira?
Muchas. La verdad que necesitábamos este parón. Yo creo que lo he dicho otras veces, pero al final cuando tienes un concierto por delante y no te apetece, claro, es que claramente tienes que parar, ¿no? Y cuando no te hace ilusión y entras en un modo mecánico en el que ya lo que quieres es, venga, que pase esta racha, necesito una semana de descanso y tal, pues es inevitable pensar en parar. Y yo creo que nos ha venido fenomenal. Hemos aprovechado para hacer muchas otras cosas. Cosas nuevas, bueno, para empezar, mi etapa como cinéfilo aquí en la COPE.
Me la ha reventado, iba a preguntar ahora mismo a John, le iba a decir, oye, Johnny, ¿qué te parece el nuevo curro de Willy, tío?
Estoy enamorado.
Es que es el curro que más le podía pegar, solo quiere hablar de cine todo el rato, entonces que le deis un hueco para eso, él es feliz, viene feliz a veros todos los viernes.
De verdad que sí, no, me vuelve loco. Es verdad que, bueno, vendré creo que la semana que viene y ya no nos veremos hasta nueva orden, porque al final los viernes, que es los días que venía, pues saldremos de viaje. Pero bueno, igual que la radio, ha habido otras cosas en mi vida durante este año que han sido increíbles. Y ya no solo cosas que he hecho, sino cómo me he sentido, cambios que yo creo que también he tenido dentro de mí importantes y que necesitaba. Esa lucha contra el perro cada vez está más ganada en casi todos los aspectos. Entonces, bueno, creo que ha sido un año importante y ahora con las pilas cargadas pues volvemos a empezar.
Pero descartamos, Johnny, volver a ver a Willy cantando a grito pelado en un piano bar o en algún así como...
No, hombre,
un poquito...
eso es imposible. O sea... Eso es más, yo creo que el otro día, después de la Riviera, acabó así. O sea.
¿Cómo acabaste, Willy?
Pues acabé en el Tony 2, acabé. Claro, como siempre. Lo que pasa es que ha perdido mucho ese sitio, ¿eh?
Sí.
Ay, sí, siento decirlo, pero de cuando yo escribíamos del Piano Bar y lo que era, creo que se ha comercializado demasiado, es otra cosa. Ya. Pero bueno, sí, la energía y las ganas, evidentemente, van a seguir ahí y por supuesto que alguna fiestecilla habrá que pegarse.
Oye, por cierto, una pregunta, que solo he visto una colaboración en el disco, además de las voces que os ponen siempre Jaime y Marco Soto, que son, bueno,
maravillosos
tenerlos en cualquier disco, pero con Andrés Obregón, ¿no? Es la única que he visto.
Sí, la verdad que sí. Es una colaboración además que nos hacía mucha ilusión, tenemos mucha relación con él, hemos cantado con él en México, cuando ha venido a España hemos cantado con él también y la verdad que está funcionando muy bien allí, él allí es muy conocido y está funcionando muy bien el tema, pero no ha habido más. No te voy a negar que intentamos un par más que no salieron.
No salieron,
pero estamos muy contentos. Al final, es verdad que vivimos en una época, le parece que si no haces colaboraciones es que no tienes amigos o que eres como... No, yeah. pero el disco ha quedado así muy, muy bonito y con los coros que, bueno, en Vino y Cemento, la canción ha arrasado.
Es que es tremenda, la vamos a despedir la entrevista con esa.
Ha arrasado, pero es que Jaime y Marcos nos acompañan en coros en otras canciones del disco que le dan un toque. La verdad es que la magia que tienen es única.
Oye, Anchona, a Sevilla venís el 21 de febrero, si no me equivoco.
Eso es.
Málaga, 20 de febrero. Santander, 16 de enero. Vamos, que la gente se meta en vuestra web, que lo tenéis ahí todo.
Taburetetickets.com.
Sí, tenemos 14 conciertos en enero y febrero por todas las salas, por la mayoría de ciudades de España.
Hay 9 agotados ya.
9 agotados, estamos muy felices. Yo creo que va a estar bastante bonito y bastante especial lo que vamos a hacer en esos escenarios. O sea, que es fácil encontrarlo. Se meten en nuestra web, en nuestras redes sociales y lo encuentran, el cartel. Está
vale,
ahí.
Oye, y ahora que todo el mundo se anima con las canciones navideñas, Villancico y esto, ¿no tenéis planteado un algo de Villancico así a los Taburetes?
Bueno, nosotros muchas veces cuando tocábamos en Navidad empezábamos con la Virgen se está peinando.
Los peces en el río.
Pero para el concierto está bien, pero no nos veo haciendo el burrito sabanero 2.0, la verdad. Yo creo que no.
Tampoco lo veo yo.
Pero si sois navideños, ¿no?
Normal.
¿No
o sea,
tanto
sí.
o qué?
Somos de familia, un par de comidas con la familia y tal, hace ilusión y luego ya pues sí. De vacaciones. O sea.
Depende un poco el estado de ánimo. Yo este año la verdad es que es uno de los años que más ganas.
¿Ha puesto
tengo
el árbol en casa?
De Navidad. No he puesto nada.
¿Cómo que no han puesto
yo
el árbol?
Yo sí lo he puesto.
Yo la única tradición que no falla nunca es el calendario de Adviento de los chocolatillos, que ese lo sigo haciendo desde que nací.
¿Pero y te lo saltas o no? ¿Te lo saltas?
Bueno, ayer me comí el 19.
Tenía buena pinta, ¿no?, el dibujito.
Dije, voy a comer uno que llegue tarde, así,
es que,
¿no?
Es que es un golosón. Oye, ya echo de menos que no pueda subir este año contigo a la montaña en ningún momento, ¿eh, William?
Bueno, sí. Hay que buscar un huequecillo, pero es que, claro, con la vida que llevas es complicado organizarnos.
Bueno, aquí me tienen el día de la Inmaculada.
Ya lo sé, ya te veo.
Y en el de Sevilla, por lo menos, te intentarás escapar. Si
no,
puedes.
Seguro. A ver, ¿me lo habéis puesto en viernes?
Un viernes,
perfecto. Venga, fantástico. Perfecto. Bueno, que ya sabéis que soy un hombre casado, ya no me podéis exigir las cosas que me exigía ahí antes.
Bueno,
¿sabes?
Pero
Willy también está casado.
Yo también estoy casado, que no pasa nada, hombre. Hay que disfrutar de los amigos.
Oye, amigos, que os quiero mucho, que Taburete saca el perro que fuma, que es otro discazo, de verdad. Enhorabuena, y no es porque seáis mis amigos y que esta es vuestra casa. Aunque tenga gira y todo esto, te voy a pedir tus audios para que me des tus recomendaciones, a ver qué te piensas tú
bueno.
De todo a poder... El compromiso con los oyentes, el compromiso con los oyentes.
Feliz. Yo hasta que no pueda hacer mi sección en batín en casa, no habré tocado el cielo de la radio. Pero me conformo con eso.
Don Carreño, Willy Bárcenas, os quiero mucho. Un
gracias,
beso muy fuerte.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Tengo una mala noticia para toda la peña que pasa revista, que fingen vivir una vida basada en otra vida distinta. Los ojos cerrados en un abanico, con los pies descalzos valiéndose de sí. Canto el borracho, mitad caballero, mitad militante. La rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco. Huele a vino y cemento. Mitad caballero, mitad militante, la rumba la tengo metida en la sangre y baila flamenco, huele a vino y cemento. Salto, no miro.
Pilar García de la Granja también trabaja los días de fiesta.
Bueno, es que a mí me encanta trabajar. ¿Qué es un día de fiesta sin trabajar, Alberto Herrera? Parece mentira.
Y eso de trabajar, dice, pues se viene a trabajar.
Y además un lunes,
decir, me encanta trabajar
y desde las 6:30 de la mañana.
Yo vengo, pero decir que me encanta tampoco me vaya a obligar, ¿no?
Bueno, mira, hay que tomárselo con alegría. Y ya. Además, ya sabes que a quien madruga Dios le ayuda y todas esas cosas.
Eso sí es verdad. ¿De qué vais a estar pendientes a la mediodía?
Bueno, pues de muchas cosas, ¿no? De ese maremoto en el Partido Socialista Feminista, ¿no? Que se está llevando por delante esas cosas que dice Carmen Calvo, que ha vuelto un liderazgo hipermasculinizado y testosterónico.
Mira, una cosa
esta
que dijo
mujer no se había dado cuenta de que lo tenía en su casa.
Una cosa interesante cosas? Que dijo Carmen Calvo, lo vi en una entrevista hace, no sé si fue hace un par de semanas, que ella avisó al partido de los rumores que corrían de la vida disoluta, digamos, de
avisó poco. Porque fíjate, ha pasado de ser vicepresidenta y ministra de Igualdad a presidenta del Consejo de Estado.
No
avisó poco.
No sé, lo sé.
Claramente. 6 años
bueno,
después, aquí está estallando todo.
Avisó dentro y no dijo nada fuera. Que es, en fin, bueno.
Bueno, avisó poco, porque si es presidenta del Consejo de Estado.
No, desde luego. Desde luego. No, y ahora resulta que el que yo cada vez que veo en
vamos,
los adjetivos
testosterónicos,
tal cual, no sé cuántos somos.
Aquel partido machista lleva 6 años instalado en Moncloa. Uh-huh, uh-huh. Es tremendo, ¿no? Es todo tremendo. Vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo del día de hoy, porque ya sabes que mañana se hace efectiva en el Consejo de Ministros. El cese de la mano derecha, de la mano derecha, de la mano derecha. Uh-huh. Si te mete algún día en el Partido Socialista, no quieras ser mano derecha de nada, porque las manos derechas están terminando muy mal, muy malamente. Y vamos a estar en Ucrania porque hoy es un día muy importante, ¿no? Estaremos en Kiev para ver cómo se vive desde allí esa reunión que hay en Londres con líderes europeos.
No
está invitado. Y vamos a estar muy pendientes, ¿no? A ver qué es lo que sucede allí. Vamos a estar con Ana Samboal, que sabes que ha escrito un nuevo libro sobre la desaparición de la clase media. No sé si te suena y charlaremos con ella para que nos cuente cuál es su teoría de por qué está desapareciendo la clase media. También vamos a hablar de falsificaciones. Fíjate, en Navidad, España y las falsificaciones tienen un problema. Los españoles y las falsificaciones.
Sí, yo creo que es una cosa en la que deberíamos mirarnos todos. Es decir, que parece un acto inocente cuando uno lo hace, bueno, que nada, no pasa nada. Pero claro, lo hemos estado también viendo un poco por encima, ¿no? La superficie con Victoria, que hay muchísimos miles de millones de euros que se pierden puestos de trabajo, 15.000 puestos de trabajo en España, no son pocos, ¿sabes? Uh-huh.
Bueno, y que la mitad de los jóvenes españoles se sienten orgullosos de comprar falsificaciones. Dicen que ellos quieren llevar la marca y que parezca que llevan cosas buenas, pero que ¿cómo se van a gastar ese dinero? Uh-huh. Pero es que, claro, lo bueno cuesta mucho. Porque tienes mejores materiales, mejores productos, mejores terminados,
marketing,
mano de obra. Bueno, no, mano de obra mejor pagada. Claro, si te compras una cosa hecha en fábricas de miles de personas en vete tú a saber dónde del sudeste asiático.
No, pero
pues
digo
no.
Que el mercado, es decir, que el valor también lo puede dar la imagen que tenga la marca, ¿no?
Y bueno, eso claro, es un intangible que se paga.
A eso me refiero.
Claro, claro. Bueno, y que se me iba, tenemos a Susana Díaz.
¿Qué me dices?
En directo, sí,
ah,
sí. La vamos a preguntar
¿a
por la situación. Ahora, a la 1:05 de la tarde.
¿A la 1:05?
Sí, expresidenta de Andalucía, senadora del Partido Socialista, y vamos a ver qué nos cuenta de todo lo que está pasando en el PSOE, de este maremoto feminista.
Sí, sobre todo de cuáles van a ser las exigencias de los militantes ante la pasividad de la dirección, ¿no? Eso es interesante.
Bueno,
sí.
Aquí ha habido mucha pasividad de mucha gente, no solo de la dirección, ¿no? Y esto pasará. Pero fíjate, yo soy optimista con el futuro del Partido Socialista. A mí me parece que va a ser en femenino, que va a tener nombre de mujer. Desde luego no va a ser Carmen Calvo. Pero esta revolución de las mujeres contra la cúpula está siendo extraordinaria, ¿no? En Andalucía ya son 5 federaciones las que se han sumado al manifiesto.
Algunas mujeres, porque hay otras muchas que, mira, Pilar
bueno,
Alegría.
Bueno, las del sentido común, ya, pero Pilar Alegría yo es que creo que no va a revolucionar nada.
No, ya. Bueno,
pero bueno, veremos, está apasionante todo.
Sí.
De momento tenemos a Miguel Ángel Gallardo en Extremadura con esas elecciones dentro de 12 días. Es que en 12 días hay elecciones en Extremadura.
Veremos cómo salen las cosas. A ver, es la primera, es el primer test. Es verdad que es un test un poco complejo para los socialistas porque tienen a un candidato imputado, pero...
¿Pero tú te acuerdas cuando decían que los candidatos imputados había que echarles de todos los partidos?
Nunca ha llovido desde entonces.
Y que no, y que era un insulto para el sentido común y para la democracia y para los votantes el tener imputados. Y ahora resulta que el presidente del gobierno va a hacer campaña con un candidato imputado con fecha ya para sentarse en el banquillo en una región tan importante para el PSOE como históricamente ha sido Extremadura. ¿Quién les ha visto y quién les ve?
Que la contradicción tiene poco peso en la valoración política que hacen los españoles sobre los suyos. No lo sé, bueno, ya veremos en las elecciones, ¿eh? Adelantar yo a nada. Bueno, que te escucho con atención.
Y con cariño.
Y con, bueno, eso...
Y con batín. Fin. Ah, no, tú batín no. Todavía no.
Hoy tengo las calzonas para ver si puedo ir a jugar tenis ahora después de reunirme con el equipo.
What a level. Venga, un besito. Hasta luego.
Cemento, mitad caballero.
Si le parece bien, mañana a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, Jorge Bustos y un servidor puntuales para informarle y entretenerle. Que pase un muy buen día.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena
a juego. Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
¡Sin azúcar! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Don Simón!
¡Disfruta Don Simón!
Descubre todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad.